matrimonio, familia, hijos, noviazgo, amistades, emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón.
Este es un verdadero clásico, el Caminito de la Escuela de Cricri. Definitivamente es el himno a todos los niños caminando cada septiembre, cada finales de agosto, y muy apropiado, por supuesto, para el tema de hoy, ya que vamos a hablar de la escuela como apoyo a la formación. Soy Mónica Bulnes de Lara y quiero darles la bienvenida a Pregúntale a Mónica, en este programa en el que espero platicar con ustedes sobre el mejor manejo de diferentes situaciones familiares. Primero que nada, quiero algo que pasó en la semana. La verdad es que he estado leyendo los periódicos de la semana y sí quería aprovechar este momento para pues felicitar a la Suprema Corte de Justicia por la decisión que acaba de hacer de no tomar a los niños en el juicio de divorcio para que, ¿cómo se dice esto?, declaren a favor o en contra de uno de los papás. Esta es una nueva decisión de la Suprema Corte de Justicia y se me hace indispensable. Cualquier divorcio, ustedes lo saben, amigos, los que hayan pasado por esta y los que no, es una tragedia familiar, sobre todo cuando hay hijos. Y facilitarles la vida a los niños sin tener que escoger bandos, sin tener que irse para un lado o para el otro, para un papá, es un verdadero avance en el cuidado de la familia y de los hijos. Por lo cual, antes de empezar con nuestro famosísimo tema de la escuela como apoyo a la formación, quería aprovechar y felicitar a la Suprema Corte de Justicia por proteger a la familia, pues mexicana en este caso, y espero que, digo, y sé que en muchos otros países también esto se da así. Pues empecemos. La escuela como apoyo en la formación, y hago recalque en la palabra apoyo. Saben y deben de saber cada padre de familia que el principal formador, pues somos nosotros, los papás. La primera escuela sí es la casa, en cuanto a los valores, en cuanto a los modales, en cuanto a horarios, una serie de cosas. Y la escuela sí debe de hacer este apoyo, este anexo, esta continuación de la vida de la casa. Mucho de las cápsulas que oirán durante este programa se refiere a eso, tanto de cómo escoger escuela a cómo manejarlo mejor, por lo que yo me voy a ir directamente con las preguntas de nuestros escuchas que amablemente nos mandan en preguntaleamónica.com. La primera es Patricia, que me pregunta si fue el castigo de su hijo. Recibió un castigo en la escuela, me pregunta si fue justo el castigo que recibió en la escuela mi hijo por defenderse. Bueno, realmente no sé, desafortunadamente Patty no especificó qué tipo de castigo, pero al parecer el niño se estaba defendiendo. Te voy a decir cómo lo manejo yo personalmente. La defensa nunca se castiga. Esto es parte de la supervivencia. Un niño, sobre todo en una escuela en donde otros niños suelen ser pues más abusivos, más peleoneros, una serie de cosas. Niños y niñas tienen que aprender el arte de no dejarse apachurrar por nadie. Deben de saber defenderse. Yo nunca castigo en mi casa con mis hijos la defensa. Al contrario, la felicito. Incluso si es en defensa de un tercero, alguien más débil. El niño tiene que, por supuesto, dentro de los lineamientos de la escuela, a lo mejor cumplir con este castigo. Quiero pensar si le dieron una tarea extra o algo. Yo sí hablaría con la maestra o el director o quien fuera pertinente, hablando de que mientras mi hijo se defienda, no va a haber consecuencias en la casa, ¿no? Pero independientemente que cumpla con el castigo que la escuela estipule, en casa, por lo menos en la mía, siempre hay felicitaciones, Pati. Hablar de esto con tu hijo es bien importante, tal cual como te lo estoy diciendo. Es decir, pues mira, la escuela tiene que poner reglas porque a lo mejor el que todo mundo se dé de golpes pues es un poco difícil, pero yo estoy de acuerdo en que te defiendas o que hayas defendido a este más pequeño o lo que haya sido el contexto de la situación. pero tienes que cumplir aún así con las consecuencias de la escuela. Es así como otra vez hablo como en la casa es la primera formación y la escuela es apoyo. En este caso, en el de Patty, es muy claro que hay una incongruencia entre lo que la escuela está haciendo con lo que Patty cree, pero incluso esta es una buena lección para que Patty aproveche esta conversación con su hijo acerca de cuando sí es aceptable, a pesar de que vas a tener una consecuencia, un castigo escolar, el defender a ti como persona o a alguien más. Pues sigamos con este tema en un momento más, aquí en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Estas son algunas consideraciones importantes para escoger la escuela ideal. Localiza todas las escuelas cercanas a la zona en la que vives y enlista sus características principales: laica o religiosa, mixta o de un solo sexo, número de alumnos de la escuela, número de grupos por grado, número de alumnos por salón, calidad de instalaciones, costos de la colegiatura, clases extraacadémicas y otros gastos. Junto con tu cónyuge, analiza punto por punto cuáles de estas escuelas concuerdan con la filosofía familiar. Por ejemplo, si debe ser mixta o no, laica o religiosa, etc. Visiten las escuelas finalistas, entren a todas las instalaciones y hablen con el director y el personal. Además de las 7 consideraciones para calificar las escuelas, guíense por su instinto y determinen en cuál se sintieron más a gusto. Una vez que decidieron cuál les gusta más, lleven a su hijo a conocerla antes que empiecen los cursos. Por último, es importante recordar que los hijos no son quienes deben tomar la decisión al escoger escuela, al menos no hasta la universidad.
El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio.
Hemos venido a bailar.
Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música.
Esta cápsula que acaban de escuchar, amigos, dentro de PregúntaleAMónica.com, está hablando sobre cómo elegir escuela. Es tan importante. Acuérdense que la escuela va a ser parte por lo menos 6 años, si nada más es primaria, pero puede llegar hasta 10 o más si llega hasta preparatoria el hijo. Entonces, es importantísimo valorar los puntos que se tratan en ella para que estemos a gusto. El niño se pasa prácticamente 7 horas y media o más del día en este lugar y debe de haber una congruencia entre casa y escuela para que no haya roces futuros, para que todo funcione con armonía dentro de la vida de los hijos y por supuesto de los papás, ¿no? Ya enfocándonos directamente a las preguntas con respecto a la escuela como apoyo a la formación, que es el tema del día de hoy, Mirna nos pregunta cómo manejar a una maestra que se ensaña con mi hijo durante la clase. Pues sí, durante los 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, etcétera, siempre hay uno o más maestros, varios maestros, que hay choque de personalidad, que lo agarramos en un mal año, por diferentes razones se ensañan con un niño en particular. Sí es bien importante, Mirna, valorar en qué está el ensañamiento y también ver con mucha realidad a nuestros hijos. verdaderamente a veces se ganan el castigo, la llamada de atención o que ya lo tengan catalogado de alguna manera. Aquí en la escuela es donde más se cumple el échate fama, no, hazte fama y échate a dormir. Es decir, ya el niño que incluso cuando está callado es muy platicador, la maestra al oír un ruido normalmente voltea y asume que es el platicador el que está empezando otra vez a hacer relajo. Entonces, tenemos que valorar verdaderamente cómo es nuestro hijo y asesorar al niño de cómo manejar a una mala maestra si este fuera el caso. Hay veces en que a los hijos se les debe de decir, bueno, pues son 10 meses de escuela, hijo, vamos a agarrarnos con paciencia, tú no le empieces a buscar problemas y yo te apoyo en el sentido de darte ideas de cómo, controlando tu conducta, pasemos más cómodamente este año. Es muy difícil que con pláticas con el director tú logres que quiten a una maestra o cambien a tu hijo de grupo porque a veces no hay más personal que este. Entonces, otra vez, la escuela del hijo puede consistir, la experiencia le puede ayudar a aprender cómo manejar personas difíciles con las cuales se va a topar toda la vida. Va a tener un mal jefe, un mal compañero en la oficina, un mal cliente. Y la verdadera escuela en la vida es aprender, no evitarnos estas personas, sino aprender a manejarlas mejor. Entonces son dos cosas. Primero, esta habilidad del hijo a manejar a una mala maestra. Si es, y es muy importante, el valorar hasta qué grado le está haciendo un daño. Tengo un caso ahora en consulta en donde el niño tiene muchos problemas de conducta en la escuela, los papás están divorciando, está muy descuidado este pequeño y pues lo refleja absolutamente todos estos corajes y frustraciones en la escuela. La maestra ya no sabe qué hacer con él, pero muchas veces entorpece incluso, favorece que el niño se porte mal. Me cuentan y les digo esta anécdota para que se den una idea. De que el niño se paró a sacarle punta al lápiz, estaba sacándole punta en el basurero, la maestra volteó y vete a la dirección, inmediatamente le dijo. No, bueno, sí, pero ¿qué hice? No me contestes, vete a la dirección. Sí, maestra, pero ¿qué hice? Y la maestra ya me está haciendo muy grosero, estás expulsado. La maestra explotó con el niño cuando verdaderamente en esa ocasión no se estaba portando mal. Entonces ya el pobre chavo, además de que la escuela, la casa, nada le está funcionando, ya está etiquetado. Y puede, una maestra tiene la gran habilidad y puede hacerlo, de apagar la vela, en serio, la luz de un niño muy fácilmente. El trabajo de una maestra, la que yo respeto increíblemente porque lidiar con tantos niños, yo tengo 3 y a veces pierdo la paciencia. El lidiar con 30 de la misma edad sí es labor de santos, pero es muy difícil y se necesita mucha paciencia. Mirna, comentaré un poquito más de regreso del corte, pero básicamente estas son las dos caminos a recorrer en cuanto a una maestra que se ensaña con tu hijo. En un momento regresamos aquí en Pregúntale a Mónica.
En el balcón de la escuela nos quedamos por un rato y así hablamos a solas aquella linda mañana. Le dije que iba besada.
Verdaderamente la escuela es la principal obligación de los hijos, y esto debe ser claramente establecido en la familia. A pesar de la importancia que tienen las responsabilidades en casa, como recoger su cuarto, hacerse cargo del cuidado de su mascota y ayudar a algunas tareas de limpieza, se tenga o no personal de servicio, estas actividades no deben intervenir en el cumplimiento de tareas y trabajos escolares. Por eso, debemos considerar con cuidado la carga de trabajo adicional que pueden representar las actividades extraacadémicas, deportivas o artísticas, ya que a pesar de que son parte indispensable de su formación, los niños deben tener también tardes libres. Lo único que no debemos permitir es el ocio, así que una vez acabadas las responsabilidades escolares y caseras, el niño siempre debe tener algo que hacer o que jugar. El reto consistirá en lograr un equilibrio de todo lo que promueva la adecuada formación de nuestros hijos, dándole prioridad al adecuado y relajado cumplimiento de las obligaciones escolares.
¡Gracias!
www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Todos muy contentos, vamos a la escuela.
Yo no puedo ir, me duele la muela.
Pánfilo, Pánfilo, ya vas a empezar. Si no vas a la escuela, burro, te vas a quedar.
Bueno, algo que es verdaderamente cierto dentro de los hijos es que cualquier excusa para no estudiar es buena, ¿eh? Estudiarlo, ser lo que sea, ser cantante y todo. Por supuesto, padres de familia, no se los tengo que decir. Bueno, ahora hasta los judiciales me dicen tienen que tener nivel licenciatura para hacerlo. Entre más preparados estén los hijos, mejor funcionan en la vida. Habrán oído en el radio esta campaña también en la que dicen que, la verdad es que no recuerdo el porcentaje de papás que no le pagan más estudios a los hijos porque terminarán, a las hijas, porque terminarán casándose. Definitivamente, incluso la mamá que decide el tan valioso trabajo de quedarse en su casa a criar hijos por el resto de su vida y nunca ejerce un trabajo profesional, la preparación lo que te da la carrera es que abre criterios, te da herramientas para salir adelante. Una mamá con licenciatura, con preparatoria, con maestría, con lo que sea, está mucho más preparada para formar mejor a sus hijos. No solo las carreras profesionales te dan para ejercer un trabajo con remuneración económica, sino nada más te da un criterio ante la vida, abre horizontes que son valiosísimos. Incluso una estadística que sí tengo es que el 70% de la gente no se dedica a la carrera que estudió, pues entonces ahí habla de cómo la preparación más bien da herramientas para funcionar mejor en el mundo, por lo cual este hijo desobediente tendrá que estudiar algo, quiera o no ser policía judicial como su papá. Terminábamos con Mirna entonces, de cómo educar al hijo a manejar personas difíciles, tratar en un par de pláticas con la maestra de dar contexto y también saber que tú estás al pendiente, esto también suele tranquilizar a las maestras, y lo que aprenda el hijo como papás, ese es de cada situación de la vida lo que uno se debe preguntar. ¿Qué puede aprender mi hijo de esta situación, justa o injusta? René, por su parte, me pregunta qué tanto tiene que enseñarle escuela sobre sexualidad, a partir de qué edad. Como empecé el programa, les vuelvo a insistir, amigos, la escuela es apoyo. Los papás son los que enseñan sobre sexualidad. Las escuelas, sobre todo las públicas, y depende también el tipo de escuela privada en donde vayan nuestros hijos, muchas veces hablan de la técnica o de la mecánica de la sexualidad, no tanto el contexto o el marco de valores que cada familia pueda tener. Y es ahí donde los papás son la principal herramienta para formar a los hijos. Porque francamente el saber cómo tener una relación sexual con cualquier revista de hoy en día, libro de biología, uno puede saberlo. Es el contexto de cuándo, cómo, sobre qué escala de valores. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué edad? Bueno, pues desde los 2 años uno está enseñando sexualidad. Los niños aprenden qué es una niña, qué es un niño y una serie de cosas. Hay niños mucho más despiertos que preguntan. Hay otros que nunca preguntan y los papás deben de poner sobre la mesa los temas con excusas como a lo mejor ir a ver una película en donde terminó con el beso de los novios y entonces de ahí la mamá usa esto para empezar la plática con los hijos. Pero la escuela no debería de hablar sobre temas ya específicos de sexualidad, sino a partir de los de quinto año de primaria. Siempre los papás deberían de tener una escuela ya bárbara, es decir, empezaron muchos años antes con los hijos. A mí me ha pasado, mi hija viene de la escuela con una clase diciendo, ay, esto es de lo que tú ya me habías dicho, pero tengo esta duda porque la maestra lo dijo así o asado. Ya deben de ir preparados los niños a la hora que ya llegaron a quinto a escuchar lo que la escuela tenga que decir. Y siempre revisar, papás, es su responsabilidad, el temario de lo que se va a hablar dentro de la clase de sexualidad. Me ha pasado que tengo papás que al no estar de acuerdo con cómo la escuela lo va a manejar, piden permiso y se les autoriza a que los niños falten a esa clase. De manera que hagan un trabajo, que puedan aprobarla de otras formas, porque contrapone a lo que los papás, la familia, quiere enseñar y educar al hijo. La escuela debe respetar primero que nada la formación dentro de la casa y nosotros como papás debemos de combatir inclusive para que se respete lo que son nuestros lineamientos. negociar con la escuela sobre un trabajo final dentro del contexto que ustedes manejen de educación sexual de sus hijos debe de ser un valor importante a considerar en nuestra elección de escuela. Como ven, el tema es difuso y profuso y hay mucho que decir sobre la escuela y el impacto que tiene en la formación de los hijos y dentro de la familia. Regresaremos con más preguntas aquí en Pregúntale a Mónica.
Y así se ríe la ja, 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 ja. Y así se ríe la je, 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 je. Pero ríe más la i, porque se parece a mi ji, 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 ji. Y así se ríe la o, 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 o. Pero no ríe la u. Porque no ríe la u. Porque el burro ríe más que tú.
La característica principal que debemos recordar sobre lo que representa la escuela en la vida familiar es que es un apoyo en la formación de los hijos, no el educador principal. El colegio debe ser una extensión de lo que se enseña en casa, por lo que la filosofía de la institución debe ser congruente con la manera en que papá y mamá educan a sus hijos. Grandes problemas existen cuando la escuela estipula, por ejemplo, que los niños deben de ir con el pelo corto o las niñas sin joyería, mientras los papás entran en conflicto con profesores y directivos por estos motivos. Asuntos más serios también suelen suceder cuando los hijos están inscritos en una escuela religiosa y cuando el niño o la niña llegan a casa con ciertas creencias o preguntas, los papás son los primeros en desacreditar o cuestionar lo aprendido. Estos problemas, grandes o pequeños, tienen grandes repercusiones en la formación de los hijos, ya que no verán a la escuela o a los padres como figuras de autoridad y tendrán confusiones serias sobre temas fundamentales como disciplina, responsabilidad, autoridad y espiritualidad. Vigilar la congruencia entre casa y escuela proporcionará gran tranquilidad a la vida familiar.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
Hola otra vez, estamos aquí en Pregúntale a Mónica con múltiples preguntas sobre el tema de la escuela como apoyo a la formación. Es parte fundamental de la vida familiar el que los niños vayan a la escuela, vengan con dudas de la escuela, vengan con quejas de la escuela. Y creo que sus preguntas nos dan tema para hablar de todos estos asuntos que es el día a día de nuestra vida familiar. Carlos amablemente me pregunta que acaba de morir la abuela de mi hija. Ay, lo siento muchísimo, Carlos. Es una pérdida importante siempre para la familia, los abuelos. Y la niña además tenía una relación muy cercana a ella. ¿Debo informar a la escuela? Me pregunta. Pues sí, Carlos. La verdad es que yo creo que entre más estrecho es el contacto entre la escuela y los papás, desafortunadamente ahorita en este mundo tan agitado y en esta demanda de que los dos papás trabajen, nos desconectamos mucho de la escuela de nuestros hijos. Hay veces que los maestros nunca supieron quiénes son sus papás, no saben el contexto familiar y verdaderamente pueden entender mejor al niño y apoyarlo mucho mejor. Hay niños que verdaderamente, las niñas son mucho más sensibles a este tipo de cosas y sienten que hay una pequeña baja en el desempeño académico cuando algo emocional fuerte pasa en la familia. Si informas a la escuela, le hablas a la maestra, es un telefonazo, no hay que hacer una cita y una serie de cosas, a veces es un simple telefonazo. La niña puede estar mucho más observada y la maestra puede avisar a los papás, oiga, sí, fíjese que lloró en el recreo, o no lo había notado, qué bueno que me avisa, voy a estar al pendiente, pero todo está bien. Es decir, es parte, la maestra es un mentor también de nuestra hija, es un apoyo, es otro sistema familiar que ayuda a su formación y desarrollo. Entonces, entre más ayuda tengamos de externos, el desempeño de nuestra hija va a ser mucho mejor. Entonces, sí, Carlos, te recomiendo ampliamente que tú, tu esposa, los dos, hablen sobre esto. Puede que la niña tenga o no algún tipo de reflejo de esta tristeza en la escuela, pero si no, por lo menos estará, incluso sentirá mejor si sus compañeras, si la maestra le da el pésame y saben qué está pasando en su vida. En serio, comentar el que, oye, sé que tienes tres pericos, que tienes un hermanito chiquito, que vive tu abuelita contigo. Todo esto hace a la niña sentir a la escuela como más su segundo hogar, que es muy importante en cuanto a su seguridad y su desarrollo. Sofía me dice, en el colegio de mi hijo le dicen que insista en que lo llevemos a misa los domingos. Evidentemente es un colegio católico este. Y nosotros no queremos ir. ¿Debo hablar con el director al respecto? Fíjense la importancia de la primera cápsula, amigos, dentro de la vida familiar de Sofía, para escoger escuela. Es mucho más fácil esta congruencia en cuanto a que si yo soy católica y aplico mi religión y voy a misa, entonces esto no me haría ruido. El director no puede hacer nada al respecto porque estas son las reglas, a lo mejor, de una escuela católica en donde hablan dentro de la clase de religión acerca de cómo ir a la escuela los domingos. Una vez más, como hablaba dentro de las preguntas de Mirna, de René, de todos los demás, Sofía, mi consejo iría más en qué puede aprender tu hijo sobre de esto y a lo mejor cuestionarse de Sofía, tú y tu marido, en qué postura están con respecto a la religión. Porque si no es así, incluso hay que considerar cambiarlo de escuela o hablar con tu hijo de las razones por las que ustedes no practican, que pueden ser perfectamente válidas para ustedes y que debe haber otra vez esta congruencia en la casa. Si al niño le hablaran sobre cualquier otro tema que tú estuvieras en desacuerdo, pues tendrías que fundamentar el por qué y cuáles son los parámetros en los que se rige tu familia. Lo mismo con este tema, Sofía. Tienes que hablar con tu hijo más que con el director, porque pues él, tú sabes, al llegar a la escuela te dan un reglamento en todas las escuelas sobre qué es lo que se va a enseñar, sobre qué bases y valores está fundamentada esta escuela y hay que seguirlas. Hay quien, por ejemplo, hace que se corten el pelo los niños, ¿no? Entonces, si tú no estás de acuerdo con que un niño vaya con un pelo corto, pues, ¿qué haces en esa escuela, no? Entonces, la plática más bien iría con tu hijo, Sofía. Y una vez más, amigos, esto es una buena manera de saber los problemas que más adelante podría traer una elección de escuela que académicamente pudiera ser muy buena, pero que va a traer roces de todo tipo. Verdaderamente, los hijos nos forzan a establecer nuestros valores, cosas que no teníamos aclaradas, realmente nos ayudan, inclusive esta vida familiar, a que establezcamos formalmente cuál es nuestro marco de valores. La escuela es apoyo a la formación, papás. Analicen cuáles son sus valores, porque esto se va a incrementar con la edad, ¿eh? ¿A qué edad van a dar permiso de tener novio, de salir a los antros, hasta qué horas? ¿A qué edad van a manejar los chavos? ¿Les van a dar o no coche? Es decir, los hijos sí nos forzan a cuestionarnos marcos de valores y tenemos que ser bien claros porque a la hora de explicárselos para su formación, los primeros que tenemos que ser claros somos nosotros. Tengo muchas otras preguntas sobre la escuela, Rebeca, en particular. Te garantizo que tu pregunta será contestada más adelante, pero en este momento se nos acabó el tiempo. Recuerden de todas maneras que pueden hacer preguntas como estas u otras de otro tipo de su vida familiar o personal en preguntaleamónica.com o también en el correo de voz en el 2455-5099. Recuerden, amigos, que aquí estoy para solucionar sus dudas y si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Hasta la próxima.
Cuadernos bajo el brazo, con su pelo suelto y sus ojos lindos. La veo todas las mañanas recorriendo siempre el mismo camino. Llevando mi mochila llevo yo igual que ella el mismo destino. Quisiera yo decirle algo pero no me atrevo porque soy muy tímido. Con su carita tan bonita, son sus ojitos.
se ve más bella. Con su carita tan bonita, son sus ojitos dos estrellas. Y su faldita de colores juega con el viento y la hace ver más bella. La chica de mi escuela.
Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.